gloria al Señor. En esta mañana vamos a continuar o a culminar con nuestra serie que hemos venido estudiando durante todos estos meses atrás, que son las verdades del Evangelio Eterno. Si usted ha seguido esta segunda parte en la que hablamos acerca de la fe, se recordará que hablamos primeramente del objeto de la fe, después de la naturaleza de la fe, después de la instrumentalidad de la fe, y ahora vamos a hablar acerca del objetivo de la fe. Con respecto a ese tema, Calvino dijo que la salvación, hay dos principios que deben normar nuestro entendimiento. En la salvación, en el conocimiento de la salvación, hay dos principios que tienen que normar nuestro entendimiento. El primero de ellos es que la gloria de la gracia de Dios debe ser sostenida y afirmada. Y el segundo es la seguridad de la salvación que el pecador puede tener. Y en ese sentido, la doctrina que hemos estudiado, que hemos estado estudiando, la doctrina de la salvación por la sola fe en Cristo, por la sola gracia de Dios, cumple con ambos requisitos. El domingo anterior estudiamos el primero de ellos, vimos que esta sola fe, esta doctrina de la sola fe, es una obra de Él, por Él y para Él, como habla en Colosenses. Y en virtud de esta capacidad que tiene esta doctrina de la sola fe para poder suplir estos principios de salvación, lo hemos comparado con una flecha que es disparada y que puede dar directamente en el blanco. El blanco, o el objetivo, el target, por así decirlo, que Dios pretende alcanzar con esta flecha de la fe, es la seguridad de la salvación para el pecador. Segundo principio del que está hablando Juan Calvino. O sea, que la fe tiene que tener esa seguridad para perdonar o para salvar al pecador. Y ese es el blanco que la flecha de la fe persigue. Tener seguridad de salvación, mis hermanos, no es lo mismo que tener fe salvadora. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la seguridad de la salvación y otra cosa es tener fe salvadora. Y estas dos cosas son diferentes porque tanto uno como la otra tienen significados diferentes. En primer lugar, miremos el significado de la fe salvadora, que esto realmente solo es un repaso de lo que vimos anteriormente cuando hablábamos acerca de la naturaleza de la fe. La definición clásica de Hebreos 11:1 nos define a nosotros la fe desde una perspectiva dual. Cuando hablamos de la fe, nos dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que todos ustedes saben eso. A todos nos hemos memorizado en algún momento este versículo. Y este versículo nos habla de dos cosas que son importantes: certeza y convicción. Cuando estudiamos estos dos términos, dijimos que esa certeza es tener una convicción de que el Evangelio es verdadero. Cuando habla de la convicción, se refiere al compromiso con ese Cristo que está revelado en ese mensaje de verdad del Evangelio. Hasta este momento, a un hombre se le puede ser concedido nacer de nuevo. Dios le puede otorgar el don de la fe para que pueda creer, que pueda tener esta convicción en que el mensaje del Evangelio es verdadero, que pueda tener este compromiso de venir a Cristo para que sus pecados sean perdonados. Y un hombre puede estar comprometido con este hecho también, pero esta convicción y este compromiso, a pesar de que estén ahí esa convicción y ese compromiso, no le da a este hombre, no le da a una persona la seguridad de que ha sido salvo. ¿Por qué razón? Hay algunos de nosotros que incluso después de un largo camino recorrido en el Evangelio, todavía no estamos seguros si somos salvos. Todavía existe cierta duda de que si somos salvos o no. Porque esta convicción y este compromiso, aunque estén presentes, muchas veces pueden ser asaltados por muchas dudas. Muchos tienen preguntas, como por ejemplo, ¿puede alguien tener seguridad y al mismo tiempo tener dudas? ¿Significa que soy salvo, si estoy dudando de mi salvación? ¿Cómo puede alguien ser creyente y aún así estar luchando con incredulidad? El doctor Sam Waldron dice que hay un creyente y hay un incrédulo en el alma de cada cristiano. La palabra de Dios nos muestra que el verdadero creyente lucha efectivamente contra esta incredulidad en su vida. Dice Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Se da cuenta? Este hombre tenía una convicción verdadera de que el evangelio era real y tenía el compromiso de ir a Cristo para recibir la salvación y la sanidad para su hijo. Y a pesar de que creía estas cosas, al mismo tiempo dudaba. Pero le dice el Señor: creo, por favor ayuda a mi incredulidad. ¿Se da cuenta? Tiene fe, pero no tenía esa seguridad convincente, esa seguridad inamovible de la salvación. Son dos cosas diferentes. Pero un cristiano puede batallar con esta con este tipo de incredulidad, puede batallar con estas situaciones en su vida. Vemos el ejemplo de los mismos apóstoles del Señor, Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En cierta medida, y mire qué tremendo, porque los apóstoles andaban con el Señor, estaban viendo lo que el Señor estaba haciendo, recibieron su mensaje, creían su palabra, incluso enseñaban estas cosas y le piden al Señor que le aumente la fe, porque en algún momento batallaban con incredulidad, con el pensamiento de que será que realmente es el Mesías, será que realmente hemos sido salvados. La incredulidad puede llegar a asaltar nuestra fe en muchas ocasiones. Miren Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, nació de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y este es el inigualable Pedro cuando estaba hundiendo en el mar. Un hombre que tuvo la fe para salir de la barca y caminar sobre el agua y ir hasta donde el Señor estaba. Pero medio palo se comenzó a hundir. Pasó Pedro, y no que tenías fe, no que habías creído, y ahora te estás hundiendo. Y el Señor se le acerca, lo toma de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, estos pasajes, mi hermano, implican varias cosas para nosotros. Si los apóstoles dudaron, ¿por qué no habríamos de dudar nosotros? No somos inmunes a la duda. Así que no te atormentes si en algún momento de tu vida esta duda puede invadirte, o el temor o la incredulidad. Simplemente renuncia a ellas, arrepiéntete y ora de la misma manera que oraron los apóstoles. Señor, auméntanos la fe. Pero no te consideres incrédulo por esto. El verdadero creyente dice como el padre de aquel muchacho en el relato de Marcos: creo, ayuda mi incredulidad. Definitivamente hay cierto tipo de seguridad que está acompañado de la fe salvadora. Pero esta fe salvadora es con respecto a Dios, a su poder y a su obra en nosotros. En contraste, la seguridad de la salvación, esta seguridad que hay en Él y en su obra, no es una seguridad en nosotros. O sea, lo que le quiero decir es que a pesar de que tengamos fe, y que esa fe puede traer cierto sentido de seguridad, no es la seguridad plena y completa de que nosotros hemos sido salvos, porque muchos todavía dudamos de esas cosas. ¿Y por qué razón? Porque tenemos que entender que una cosa es la fe salvadora y otra cosa es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, por definición, es algo muy distinto de la fe salvadora. Vamos a definir cada uno de ellos para que usted entienda la diferencia. Dijimos, la fe salvadora es esa convicción de que el mensaje del Evangelio es cierto y el compromiso con el Cristo del Evangelio. Esa es la fe. Y a pesar de que está presente, no nos da una seguridad de salvación. Por otro lado, la seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de la salvación? Tener seguridad de la salvación es saber o creer que uno tiene vida eterna y que estará con el Señor en el último día. Es saber o creer que uno tiene vida eterna y que va a estar con el Señor en el último día. Y a eso se refiere Juan cuando dice en varios pasajes, por ejemplo, en 1 Juan 2:3, en esto sabemos, que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, Juan dice que podemos saber que le hemos conocido, podemos estar seguros de que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Similarmente, en 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Podemos saber acerca de la vida futura, podemos saber acerca del siglo venidero. Este saber es la seguridad para salvación. Luego el verso 14, siempre ahí en 1 Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se da cuenta? Juan nos dice que podemos saber, podemos tener esta seguridad de que hemos sido salvos por estas evidencias, y vamos a ver más adelante cuáles son esas evidencias tangibles que nos ayudan a nosotros a saber si hemos sido verdaderamente salvos. Por lo tanto, la seguridad de la salvación es ese conocimiento que está en uno, de que uno conoce a Jesús como su Salvador personal, de que sabe que ha sido hecho hijo de Dios por el sacrificio de Cristo, y está convencido, más allá de cualquier duda, que efectivamente antes estaba muerto y ahora está vivo por el poder de la resurrección que ha actuado en él. Y esto es totalmente diferente a tener fe en que Cristo es el Hijo de Dios, en que Cristo es el Mesías y que Él nos puede salvar. Una cosa es la fe salvadora y otra cosa es tener esa seguridad de que yo he pasado de muerte a vida y que voy a estar con Él, aunque me muera. No solo existe una diferencia por el significado de cada uno de estos términos, sino que también en la Escritura nosotros vamos a ver que se refiere por un lado a la fe salvadora y se refiere por otro lado acerca de esta confianza para salvación. Por ejemplo, las palabras confianza y esperanza, cuando las encontramos nosotros en la Biblia, se usan para dar una idea de seguridad personal de salvación. Mire, por ejemplo, el Salmo 31:14. Salmo 31:14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Sí, la palabra confianza está utilizada para dar ese sentido de que yo creo en Dios. Luego, el Salmo 33:20 dice, nuestra alma esperará a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. La palabra esperanza aparece ahí para darle ese sentido de que yo tengo esa seguridad en Él. Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. ¿Se da cuenta? Confianza y esperanza siempre son utilizadas para dar ese sentido de seguridad personal que es completamente distinto al sentido que nos da la palabra acerca de tener fe. una cosa es tener fe y otra cosa es tener seguridad para salvación. Estas palabras no vamos a ver nosotros en ningún lado de la Biblia, que tanto la palabra confianza como la palabra esperanza son utilizadas como vocablos principales para referirse a lo que es la fe salvadora. Siempre vemos que la fe está a un lado, y la esperanza y la confianza está al otro. Aunque son familia, aunque tienen relación, son palabras distintas. De igual forma, no son intercambiables. No se puede utilizar la palabra confianza y la palabra esperanza para referirse a la fe. Porque la fe es una cosa y esta confianza y esperanza es otra. La confianza y la esperanza nos hablan acerca de nuestra seguridad de la salvación. Son tan distintas como lo son el griego y el hebreo. Así que podemos concluir que la seguridad para la salvación es saber que uno ha sido salvado. Mientras que la fe, como vimos el domingo pasado, es únicamente el instrumento por el cual nosotros recibimos la fe. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué hacer un gran estudio acerca de estas cosas? Pastor, a usted le gusta complicar las cosas demasiado. No, mi hermano, esto es importante saberlo, porque tenemos que aprender a distinguir los términos. Porque nos previene del peligro de confundir esos términos. ¿Cuál es ese peligro? El peligro es que cuando se confunde un término con el otro, el resultado es que terminamos con una falsa fe y con una falsa seguridad de salvación. Y el riesgo de esto es demasiado alto. Porque si no tenemos ni una ni la otra, no tenemos la vida eterna. Esto es importante que nosotros lo podamos estudiar. Uno puede estar confiado en que es algo cuando en realidad no lo es. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Debemos ser capaces de distinguir claramente entre lo que es fe salvadora y lo que es seguridad para la salvación. La Biblia nos advierte en muchos lugares, tanto acerca de esa falsa seguridad de salvación como de la falsa fe. Algunos de estos textos que nos hablan de esto es, por ejemplo, Efesios 5, del 5 al 6. Mira lo que dice Efesios 5, del 5 al 6. Porque sabéis esto, ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, o tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sí, uno puede llegar a engañarse con un falso sentido de la salvación. Juan 2, del 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Aunque habían hecho una profesión clara de fe, Jesús sabía en su corazón que ellos no tenían una fe verdadera, porque conocía a todos, nos dice el texto, y el verso 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, él sabía lo que había en sus corazones, y aunque manifestaban tener fe, su fe era falsa. Por tanto, esto debería hacernos meditar a nosotros también, mis hermanos, si nuestra fe es falsa o es verdadera. En segundo lugar, es importante estudiarlo porque nos hace cerrar nuestros oídos a los consejos necios de los falsos maestros. Los falsos maestros en nuestros días nos hacen entrar en conflictos inútiles por la seguridad de nuestra salvación. Con frecuencia nos dicen: deja de dudar de Dios y solo confía en Él. Si la seguridad de la salvación fuera igual que la fe, fuera lo mismo que la fe, esto sería así. La verdad es que el problema no es que la gente no confíe en Dios. Por el contrario, el problema es que la gente no confíe en sí mismo. Y ahí es donde entran las dudas. El tercer elemento que nos ayuda a, o que nosotros tenemos que reconocer, para saber la importancia de distinguir estos términos, es que que nos libra de la autojustificación. Distinguir entre seguridad de la salvación y la fe salvadora nos libra de esta mentalidad de que soy salvo porque tuve fe, soy salvo porque creí en Dios, le creí a Dios. Y esta mentalidad está mal y es terriblemente dañina y legalista, porque le quita el centro de atención a la gracia soberana de Dios y lo coloca en mi propio esfuerzo personal. Desafiar la autenticidad de la salvación puede ayudarnos a llegar a una fe genuina. El preguntarnos si realmente yo soy salvo puede ayudarnos a sincerarnos a nosotros mismos para que podamos llegar a una fe genuina y por consiguiente que tengamos una genuina seguridad de salvación. Entonces, pastor, ¿cómo podemos tener seguridad de salvación? Por medio de tres vías. La primera, por la semilla que deje en nosotros. La semilla de la seguridad de la salvación que deje en nosotros esa fe verdadera. Efectivamente, ya vimos que fe y seguridad de salvación no son la misma cosa. Pero no por esto vamos a decir que las dos están separadas. Generalmente vienen juntas. De hecho, la fe salvadora, una fe verdadera, antecede a la seguridad de la salvación. Porque aquella persona a la que Dios le ha concedido nacer de nuevo y que ha recibido el don de la fe, ha recibido también una semilla acerca de la seguridad de la salvación. No es que tiene completamente la seguridad de la salvación, pero tiene cierto grado de seguridad. Tiene ese sentimiento en forma de semilla, que es la seguridad como un potencial, que si se alimenta, si se nutre bien, puede llegar a ser una seguridad plena. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, Gálatas 3, del 2 al 9, nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y cuando tenemos una fe como la fe que tuvo Abraham, que recibimos por medio de la Escritura y no de las obras de la ley, esa fe nos hace ser creyentes, nos da la seguridad de que somos creyentes, así como el creyente Abraham también lo fue. Eso nos dice Gálatas 3, del 2 al 9. Y más adelante, en el capítulo 4, verso 6, dice: y por cuanto sois hijos. En presente, no en pasado ni en futuro. No es que por cuanto van a ser, por cuanto fuisteis, sino que por cuanto sois actualmente hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sí? Recibimos ese Espíritu del Hijo que clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Así que, en primer lugar, estos dos versículos nos muestran que la fe ejercitada en la conversión recibe ese Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de adopción, el Espíritu por el cual nosotros somos hijos de Dios, nos dice Gálatas 4. Por tanto, ese Espíritu de adopción pone en nosotros la semilla de la seguridad de la salvación. Porque ese Espíritu de adopción nos hace clamar: Abba, Padre. Nadie que no se considere hijo puede clamar a Abba Padre. Únicamente aquel que se considera hijo y que se siente como hijo puede decirle a alguien: Padre. Poder hacer ese clamor entonces presupone que un creyente percibe a Dios como su Padre. Y este conocimiento a su vez es un indicador de seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque la gente que está en el mundo, aunque tiene cierto conocimiento de Dios, de Diosito o el de arriba, dicen muchos, ¿verdad? Carecen de este conocimiento y de esa capacidad para poder clamar Abba Padre. En sus momentos de mayor tribulación y de mayor necesidad, lo único que saben hacer es maldecir, injuriar y blasfemar el nombre del Señor. No pueden de la misma manera que un creyente clamar Abba Padre. Y en eso se conocen los hijos de Dios que han sido verdaderamente salvos. Que en su momento de tribulación y en su momento de angustia, inmediatamente claman al Padre. Yo he conocido muchos que se dicen ser falsamente cristianos, y en el momento de tribulación y angustia, lo último que hacen es venir a Dios, es clamar al Señor. El que ha sido verdaderamente salvo, en su momento de angustia, en su momento de necesidad, puede clamar Abba Padre. En segundo lugar, Tesalonicenses nos dice que la esperanza, ¿se acuerda? Esperanza es una palabra que está asociada a esta seguridad de la salvación. Y esta esperanza es una de las marcas de los elegidos. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante de Cristo y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que cada creyente, mis amados, ha sido marcado por la gracia de la esperanza. Y la esperanza es a su vez el resultado del nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza bíblica es una expectativa personal purificadora, positiva, confiada, que se dirige hacia un futuro no visto, pero que está basado en Dios y su palabra. Así que podemos tener seguridad de la salvación por la semilla de seguridad que es plantada en nosotros cuando recibimos esa fe salvadora. ¿Sí? Esa fe que recibimos, que nos da el Espíritu de Cristo, nos hace clamar a Dios, Abba Padre. Y una persona que puede reconocer a Dios como su Padre en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, y asimismo en los momentos de felicidad y en los momentos de abundancia, es una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque el hombre del mundo no puede reconocer a Dios como su Padre. El hombre del mundo piensa que todo lo hace por su esfuerzo personal. El hombre del mundo trata de resolver sus problemas únicamente en sus fuerzas. Nosotros sabemos, porque hemos nacido de nuevo, que sin Dios no hay nada que nosotros podamos hacer. Jesucristo nos dice esas palabras en el Evangelio. Dice: fuera de mí, nada sois y nada podéis hacer. Yo soy la vida y vosotros los mártires. El creyente vive su vida percibido de esa realidad. Y reconocer esa realidad le da seguridad de su salvación. Ahora, la segunda marca que a nosotros nos da esa seguridad de salvación es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Esta obra del Espíritu Santo es la mejor y la más clara evidencia que conduce a la seguridad de la salvación. El Señor Jesucristo dice en Juan 16:8, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sin embargo, sabemos que el Espíritu nos guía hacia esta verdad, nos convence de pecado, nos convence de juicio, nos guía de regreso hacia Cristo, pero sabemos que esto no ocurre de una vez por todas. No ocurre de una vez por todas por el pecado que hay en nosotros. El Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros hasta llevarnos a la medida de llenura total de su ser en nosotros. Leemos esto en Efesios 4:13, cuando Pablo le dice a los Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted ya ha llegado a esa medida? ¿Ha llegado a esa estatura del varón perfecto? ¿A la plenitud del conocimiento de su Hijo Cristo? ¿Hay alguno que ha llegado ya a esa medida? Que me levante la mano. Y de una vez se la volamos con un machete. Ninguno de nosotros ha llegado, hermano, a ese nivel. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros para hacernos llegar a ese nivel, para darnos esa llenura y para que nosotros podamos lograr alcanzar ese nivel, esa estatura del varón perfecto. Pero no la alcanzamos, a pesar de la obra y el trabajo que hace el Espíritu Santo, no la alcanzamos porque hay pecado en nosotros. Y a esto se refiere el capítulo 5 cuando nos habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Esto significa que permitamos al Espíritu Santo hacer su obra santificadora en nosotros, que muchas veces no se lo permitimos por el pecado que nosotros seguimos practicando, seguimos alimentando y seguimos buscando. Pablo llama a los Efesios a que se despojen de su pecado, que dejen su pecado y que permitan que el Espíritu Santo los pueda llenar totalmente. En lugar de estarse endeudando con vino, dice, busquen esa llenura del Espíritu Santo, busquen esa obra santificadora del Espíritu Santo. No se está refiriendo tampoco a tener una borrachera del Espíritu Santo, como enseñan muchas sectas carismáticas. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver con nada de eso. También Pablo dice que nuestra misma incredulidad o nuestro pecado en este proceso hace que este proceso se vea interrumpido. Dice en Efesios 4:30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, justamente así como nosotros podemos crecer en la llenura del Espíritu Santo, y podemos decrecer también en esa llenura por el pecado que hay en nosotros, podemos llegar a contristar el Espíritu Santo, asimismo podemos tener un mayor o menor grado de seguridad de la salvación. Si usted no se encarga de mortificar su pecado, si usted no se encarga de estarse santificando, de dejar que el Espíritu Santo haga la obra en usted, por supuesto que usted va a estar dudando acerca de su seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque se está dedicando su tiempo, está dedicando su esfuerzo, que debería estar dedicando a llenarse del Espíritu Santo, lo está dedicando a alimentar el pecado que hay en su vida. Entonces, ¿usted quiere tener seguridad en la salvación? Permita que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Busque esa llenura del Espíritu Santo. Así que nosotros podemos conquistar el Espíritu Santo en nosotros. Podemos detener la obra que Él hace de hacer morir el pecado y de llevarnos a consagrarnos a Dios. Nosotros lo podemos contristar haciéndonos más carnales, haciéndonos insensibles a las cosas espirituales. Pero lo que nunca podemos hacer es perder la salvación. Aunque por un brevísimo tiempo estemos enfriados y alejados de Dios, si hemos sido verdaderamente salvos, el Espíritu Santo nos va a traer de regreso al redil, ya sea por las buenas o por las malas. Pero si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a traer de regreso al redil. Y hermano, yo oro por la vida de aquellos que se han alejado y le pido al Señor de todo corazón que si los trae, que sea con lazos de amor. Bueno, usted es testigo. Y oramos juntos en las reuniones de oración Que el Señor traiga a aquellos que se han apartado con lazos de amor, en lugar de traerlos con la vara de la corrección, con la vara de la disciplina. Porque si son hijos, el Señor los va a hacer venir de nuevo. Entonces podemos crecer o decrecer en nuestra seguridad de salvación de la misma manera que podemos crecer en la gracia. ¿Dónde dice que podemos crecer en la gracia? Segunda de Pedro 3:18. Dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Podemos crecer en la gracia. Podemos crecer en nuestra santificación. Podemos crecer en la llenura del Espíritu Santo. Podemos crecer en nuestra seguridad de la salvación. Asimismo, podemos decrecer en la seguridad de la salvación. Podemos decrecer en la llenura del Espíritu Santo cuando lo contristamos. Y podemos dejar de crecer en la gracia. Pero lo que no podemos hacer es perder la salvación. Pedro nos habla acerca de esto en 2 de Pedro 1:10 y nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Esto nos lleva a la última manera en la que nosotros podemos tener esa seguridad de la salvación. ¿Cuál es la última manera que vamos a ver en esta mañana por la que nosotros podemos tener la seguridad de la salvación? Con las marcas de la gracia, la evidencia de la gracia. Todo creyente verdadero puede tener seguridad de salvación con las marcas que deja en su corazón el poder salvador de Cristo. Quien ha experimentado el nuevo nacimiento, ha recibido el don de fe y tiene en su corazón la seguridad de que ha sido salvo. Y esta persona que ha experimentado esto ya no puede volver atrás. Hay un sentimiento de insatisfacción por el mundo. No se siente cómodo con el pecado y aborrece los ofrecimientos de Satanás. Y aunque estamos de acuerdo en que no siempre lo puede vencer, en algún momento experimenta un momento de debilidad que le puede hacer llegar a caer nuevamente. Pero ya no se regocija en esas cosas. Ya no se regocija en la práctica del pecado. Como el hombre del mundo que anda incursionando en el pecado y no siente remordimiento alguno de todo lo mal que hace, sino que al contrario se jacta de su maldad. Un hombre que ha probado la salvación no se puede sentir satisfecho con el pecado. Siente la amarga hiel de haber traicionado a su amado Salvador. Charles Spurgeon dice: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos viven en él. Solamente los cerdos se revuelcan en el lodo. No es natural de las ovejas revolcarse en el lodo, pero para los cerdos sí. Asimismo, un cristiano puede caer en pecado, pero es imposible que, siendo cristiano verdadero, siga viviendo en el pecado y sea inmune al pecado, que no se sienta afectado porque está en pecado. Conocí anteriormente gente en otras iglesias que tristemente llevan años viviendo en adulterio y fornicación, en relaciones prohibidas, con parejas en yugo desigual, y que no hacen absolutamente nada por arreglar su situación. Se acostumbraron tanto a vivir en pecado que no se sienten ni se miran culpables ante Dios. Han llegado a normalizar su situación de tal manera que piensan que si ya Dios sabe y no hace nada, es porque lo permite, es porque Dios está de acuerdo. Total, no le hacemos daño a nadie. Amados, si una persona ha llegado a tal grado de cauterización de su conciencia, a tal grado de insensibilidad que no le afecta estar en pecado delante de Dios, esa persona va a arder en las llamas del infierno, porque no solamente está desobedeciendo a la ley de Dios, y ya eso en sí
es malísimo. Ya eso en sí es terriblemente malo, sino que también está profanando su nombre al decirse cristiano, no sé. Al decirse cristiano y estar haciendo algo contrario totalmente a los mandamientos de Dios. La Escritura nos manda apartarnos de esas personas y a no tener comunión con ellos. No porque nosotros seamos superiores a ellos. No porque nosotros sí somos santos y ellos son pecadores. No, nosotros somos igual de pecadores, solo que en otras cosas. Pero nos manda alejarnos de ellos porque nosotros estamos tratando de obedecer a Dios. Y estamos haciendo un esfuerzo por luchar contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras que ellos ya se han abandonado totalmente a sus pecados. Y por el contrario, lo que estas personas buscan llegando a una iglesia es normalizar su situación de pecado antes de cambiar. Ellos quieren ser aceptados en esa condición. Quieren recibir el beneplácito de la congregación mientras se gocen en los placeres de su carne, en el confort que les ofrece la situación actual, y al mismo tiempo quieren servir a Dios. Y eso es lamentable. Cuando permitimos este tipo de comportamiento y permitimos que se filtre en la iglesia, nosotros estamos siendo partícipes de estos pecados ajenos. Nosotros estamos participando a sí mismos de los pecados de estas personas. Y eso no puede ser. No podemos tolerar este tipo de comportamientos. Porque servimos a un Dios santo que nos dice ser santos porque yo soy santo. Y aunque Él sabe que nosotros no podemos llegar a esa medida por el pecado que tan fácilmente nos envuelve, Él nos llama a aferrarnos a su gracia para que podamos ser despojados del pecado y que podamos ser llenos del Espíritu para esforzarnos en vivir en santidad como Él es santo y no a conformarnos a los placeres y a los deleites del mundo de la misma manera que vive un mundano. Y hermanos, debemos vivir como cristianos. Debemos hacer lo que hacen los cristianos, hablar como hablan los cristianos, tener amigos cristianos, participar en actividades cristianas. ¿Y qué hacen los cristianos, pastor? En primer lugar, vienen al culto. En segundo lugar, leen su Biblia en sus casas. Oran, ayunan, sirven a los hermanos, estudian acerca de Dios, leen libros cristianos, guardan sus vidas de participar en cosas que deshonran a Dios. Un cristiano vive separado del mundo. Juan lo resume de manera puntual para nosotros cuando dice en 1 Juan 2:3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quiere usted saber? ¿Quiere usted tener seguridad de salvación? ¿Quiere usted saber si es salvo? Dice Juan: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No es que sea un sticker en el carro que dice soy de Cristo. No es que se han dado una camiseta que es cristiana, no es si escucha música cristiana, es si guarda y obedece los mandamientos del Señor. Dice también 1 Juan 3:2, ¿cómo sabemos que somos cristianos? Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Quiere saber si usted es salvo? ¿Quiere tener seguridad de salvación? ¿Qué tanto se parece a Cristo? Pueden decir sus familiares que usted se parece a Cristo. Pueden decir sus compañeros de trabajo que usted se parece a Cristo. ¿O se parece a los artistas que usted sigue? ¿O se parece a la gente que usted idolatra? En esto sabemos que somos hijos de Dios. ¿Que nos parecemos a Cristo? 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, aunque amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Quiere saber si usted es salvo verdaderamente? ¿Cómo se lleva con los hermanos? ¿Sirve a los hermanos? ¿Ama a los hermanos? ¿Tiene comunión con los hermanos? ¿Anhela estar en la casa de Dios con sus hermanos, con su familia de la fe? ¿Con aquellos que creen lo mismo que usted? ¿Anhela servir a estos hermanos? Si no, entonces usted definitivamente no ha nacido de nuevo. Juan 8:42, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. La Biblia nos manda a amar a Dios. Muchos dicen: yo amo a Dios. Pero el mandamiento de amar a Dios no queda solamente ahí. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre tu familia, amar a Dios sobre tu trabajo, amar a Dios sobre tu profesión, amar a Dios sobre tus intereses, tus ideales, tus propósitos, tus pasatiempos. Y ahí es donde la mula votó a Genaro. Muchos dicen que aman a Dios, pero no lo aman por encima de su pasatiempo. ¿Por qué? Porque el domingo, que es el día del Señor que Él ha dejado para su adoración, andan haciendo otra cosa que honrando su nombre. Aman a Dios, pero aman más su pasatiempo, aman más sus pasiones, aman más su trabajo, aman más otras cuestiones, aman más su bienestar personal, su seguridad personal. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pastor, pero es que mi trabajo, yo no puedo porque trabajo los domingos. Amén, hermano, amén. Entendemos esa situación. Pero ora por otro trabajo. Busca otro trabajo que te permita honrar al Señor. Si eres cristiano verdaderamente, nacido de nuevo, busca la manera. Pero no te quedes cómodo en tu zona de confort, en ese placer que te dan las bendiciones materiales o las cosas del mundo. Debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el Señor Jesús reprende a los fariseos acerca de esto, por su orgullo de creerse hijos de Dios, por ser hijos de Abraham. Juan 8:44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de verdad. Pero Jesús los confronta, los desafía en ese mismo capítulo, y les dice: si fuerais de vuestro padre, las obras de vuestro padre haría. Pero no hacen las obras de su padre. ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Quieres tener seguridad absoluta de tu salvación? ¿Qué obras haces? ¿Haces la obra de tu padre Dios? ¿O haces la obra de tu padre el diablo? Entonces estas cosas deberían a nosotros darnos, estas marcas, deberían a nosotros darnos una medida de que si somos salvos o no somos salvos. Hermanos, el que ha sido verdaderamente nacido de nuevo y que ha recibido el don de la fe puede llegar a tener seguridad de la salvación al sentirse hijo de Dios por ese espíritu de adopción que ha recibido por medio del instrumento de la fe verdadera, de esa fe salvífica. Y al perseverar en el crecimiento de la gracia, en ese proceso de hacer morir el pecado y consagrarse más a Dios, que es única y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo en su vida, está procurando llegar a la estatura del varón perfecto. Si finalmente con las marcas de la gracia en su corazón, que lo distinguen claramente como cristiano por las prácticas en su vida. Si una persona es cristiana, debe ser evidente en su vida. Pero no podemos ser cristianos que nos parecemos al mundo. Eso no contiene. Eso no tiene ninguna consistencia. Ser cristiano y parecerte al mundo y hacer las cosas del mundo no es consistente con la palabra del Señor. El Señor nos llama como cristianos a hacer las cosas diferentes, a hacer las obras de nuestro Padre, a ser radicalmente distintos en aborrecer las cosas del mundo, en aborrecer el pecado, en aborrecer las obras de Satanás y buscar las cosas que son de Dios. Si tú no puedes estar seguro de tu salvación todavía, porque no miras estas marcas en tu vida, te encarezco delante del Señor Jesucristo y de tus santos ángeles para que vengas hoy a Él. Le rueguen por tu vida para que Él pueda concederte nacer de nuevo, para que puedas arrepentirte de tus pecados y recibir el don de la fe para tener una nueva vida en Él que te permita tener la seguridad absoluta de que si tú mueres, estarás con Él en el día postrero. Si tú no tienes esta clase de seguridad, el llamado al arrepentimiento, y es ahora. Así que ven, Señor. Oremos juntos a Dios. Vamos a hacer Dios mejor. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos iluminado en tu palabra. Necesidad de distinguir, Señor, entre fe salvadora y seguridad de salvación. Señor, permite ahora que los que aún no te han conocido, que tú les permitas nacer de nuevo por la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo, que puedan recibir esta fe salvadora, Señor. Concédeles arrepentirse de su maldad y de su pecado. Medio del Espíritu Santo, que tu palabra dice que nos convencería de juicio y de pecado para llevarnos de regreso hacia ti. Señor, que ellos puedan experimentar este arrepentimiento verdadero y esta obra regenerativa en sus corazones. Padre Santo, para que haciendo esto puedan ser marcados en sus corazones por el poder de tu gracia, para que no gusten más de las cosas del mundo, de las tentaciones de Satanás y de las delicias de su carne, Señor. Padre, que se aparten de ti, que puedan consagrarse a ti, Señor. Y tanto contristar el Espíritu Santo, Señor, y procurando ser llenos de Él, para crecer en la gracia, Señor, para crecer en la consagración contigo, de manera que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. Concédenos eso, Señor, a los que estamos en este peregrinaje de la vida, de regreso a la Jerusalén celestial. Y aquellos que aún no han conocido esta verdad del Señor, concédeles también con nosotros participar de esto para ser nuestros hermanos. Padre, que a medida esta obra se realice en nuestra vida, podamos estar completamente seguros, Señor, de que hemos pasado de muerte a vida. Que no solamente nosotros estemos seguros acerca de esto, Señor, sino que los que están a nuestro alrededor puedan ser impactados por nuestra profesión de fe. Que el Espíritu Santo pueda dar testimonio a ellos también por estas marcas en nuestra vida, Señor. Que otros puedan venir al conocimiento de tu gloria. En Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén.